por hoy, Comunidad Valenciana. Julián Jiménez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Lo primero, la previsión del tiempo. Siguen bajando las temperaturas, sobre todo las máximas. Hoy no superaremos los 32 grados en el interior de la provincia. Lo más destacado de este miércoles, las nubes bajas de esta mañana que podrían dejar alguna lluvia débil y dispersa. Y también las nubes de esta tarde, que está así en el interior, podrían ir acompañadas de tormentas localmente fuertes que podrían extenderse a otros puntos, pero ya con menor intensidad. A las 2 de la tarde, de hecho, se activa el aviso amarillo al sur de la provincia por esta circunstancia. Ahora mismo alguna nube y 27 grados en la ciudad de Valencia. Ahora un vistazo al tráfico. Primero en las carreteras de la provincia, Marta Míguez, Dirección General de Tráfico, muy buenos días.
Muy buenos días, pues arranca con tranquilidad la jornada del miércoles. A esta hora no registramos accidentes ni tampoco dificultades en cuanto a la circulación. Van a encontrar despejadas las principales arterias, tanto de entrada como de salida de la capital.
Gracias, DGT. En la capital de Valencia, precisamente, también tráfico fluido, se circula con normalidad por las principales arterias de la ciudad. Un pacto para la movilidad inclusiva en la ciudad de Valencia es lo que pide al Ayuntamiento de la capital el CERMI, el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana, después de analizar el Plan Director 2025-2030 que ha elaborado la empresa municipal de transporte. Es un plan que el CERMI califica de decepcionante. Manuel Gil, buenos días.
Buenos días, Julián.
Lo primero, Manu, ¿por qué dicen que ese documento de la MT es decepcionante?
Pues el CERMI valora el esfuerzo planificador de la compañía, pero advierte de que el documento no tiene ambición ni concreción para garantizar una movilidad verdaderamente inclusiva. Y pone algunos ejemplos. El plan no ha hecho una auditoría sobre el estado actual de accesibilidad en las más de 1.100 paradas, la flota de vehículos, o el censo de equipamientos ignora destinos vitales para la autonomía del colectivo como centros de día o ocupacionales.
Entonces, ¿qué es lo que propone el CERMI?
En sus alegaciones, entre otras cosas, el CERMI reclama que el pliego de compra de los 222 nuevos autobuses incluya por obligación doble rampa, espacio para un mínimo de 2 sillas de ruedas y sistemas de información de última generación. También pide un calendario y una partida presupuestaria para que el 100% de las paradas sean accesibles y que toda la actuación viaria se someta a un informe de impacto en la accesibilidad universal de forma vinculante. El CERMI confía en que el Ayuntamiento y la MT acojan estas propuestas para consolidar un transporte público que garantice la autonomía y la plena movilidad de toda la ciudadanía. En definitiva, un gran pacto por la movilidad inclusiva, según Luis Bañó, presidente del CERMI.
La garantía de futuro, ¿no? El pacto, es decir, para asegurar que este esfuerzo no dependa del gobierno de turno, pues lo que pedimos es que todo este compromiso se eleve y se blinde como un pacto por la movilidad inclusiva.
El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia, ha sido dado de alta del hospital donde estaba ingresado desde el pasado 7 de agosto, tras presentar una evolución favorable. Se ha trasladado a su residencia habitual, donde va a seguir recibiendo atención médica, según ha informado fuentes del arzobispado de la ciudad. Y sepan además que la Guardia Civil continúa tratando de identificar a las personas que agredieron a un hombre hace unas semanas en Valencia y que murió hace muy pocos días como consecuencia de las heridas provocadas.
Según la investigación, la víctima, que ejercía como aparcacoches en el entorno del Hospital General, fue víctima de una paliza y los agresores salieron corriendo. El hombre estuvo hospitalizado, pero le dieron el alta. Murió pocos días después en una vivienda de Picaña. La autopsia ha determinado que la muerte es consecuencia de esas heridas.
Además, el sindicato Jupol ha mostrado su apoyo a los dos agentes que el lunes por la tarde neutralizaron y abatieron a tiros en Valencia, en la zona de la Avenida de la Plata, a un hombre armado con un cuchillo que arremetió contra ellos, poniendo en grave peligro su vida.
El sindicato policial señala que los agentes hicieron uso de sus medios de dotación de manera proporcional y ajustada a derecho, siguiendo la regla de Tueller, que establece el riesgo extremo que supone la amenaza de un arma blanca en distancias cortas para la integridad de los policías. Eso sí, Jupol denuncia que a día de hoy aún existen policías que carecen de chalecos y continúa pendiente de la regulación del uso de las pistolas de láser en la Policía Nacional.
8 de la mañana, 24 minutos. El presidente del Palau de la Música de Valencia, Valencia, José Luis Moreno, en la cadena SER, confía en que la temporada regular pueda empezar el próximo 17 de octubre, como estaba previsto tras revisarse el falso techo de la sala Iturbi. La semana pasada, ya lo saben, el consistorio anunció que tenía que cerrar esta sala durante 2 meses para revisar bien ese falso techo después de que se cayera una parte durante unos trabajos de limpieza. Pero José Luis Moreno cree que entre septiembre y las primeras semanas de octubre, si no se detecta un problema estructural, se podrían solventar esas deficiencias y reforzar el falso techo si hiciese falta.
En Radio Valencia Moreno explica que ese falso techo de madera del que se desprendió una parte de 7 metros cuadrados hace unas semanas no formó parte de la remodelación de la sala Iturbi que se hizo hace 2 años, cuando se cambiaron los techos laterales que también se habían desprendido. En todo caso, aclara que en las primeras revisiones no se han detectado problemas graves en ese falso techo. Aún así, el ayuntamiento ha decidido encargar a una empresa especializada una revisión detallada de toda la parte superior de la sala y un refuerzo si es necesario. Moreno confía en que esos trabajos estén acabados antes del 17 de octubre, cuando empieza la temporada del Palau.
El desprendimiento que ocurrió allá por el 2018-19 fue en los techos laterales. Entonces los techos laterales sí que se cambiaron completamente, pero este no. Entonces la decisión ha sido de realizar, se han hecho ya un par de revisiones en las cuales se ha visto que, bueno, que no hay nada relevante, ningún defecto relevante, pero se va a hacer durante el mes de septiembre, una empresa especializada va a hacer una revisión de todo ese techado de madera para confirmar que efectivamente está en buenas condiciones.
Mientras tanto, se han reprogramado los actos que había previstos en la sala Iturbi, que es la principal, durante el mes de septiembre y principios de octubre, y en paralelo se trabaja para una reforma integral del sótano del Palau de la Música, que es donde están las salas de ensayos.
Seguimos en el Ayuntamiento de la capital para contarles que los socialistas exigen a la alcaldesa la rescisión inmediata del contrato que el concejal de Vox, Juanma Badenas, adjudicó a dedo al economista Daniel Lacalle para la elaboración de un plan estratégico de empleo para la ciudad.
El contrato lleva más de un año completamente paralizado, dicen, sin resultados y con un incumplimiento absoluto de sus condiciones. El concejal del PSPB, Javier Mateo, denuncia que el contrato se firmó sin concurso, sin transparencia y sin garantías, y advierte de un posible pago de favores por parte de PP y Vox.
Más de un año. Ese es el tiempo que lleva paralizado el contrato que el señor Badenas firmó a dedo con el economista Daniel Lacalle para elaborar un plan estratégico de empleo para la ciudad de Valencia. Un contrato sin resultados, sin entregables y con un claro incumplimiento. Desde el Partido Socialista exigimos su rescisión inmediata. Ya ha pasado incluso el plazo que la propia señora Catalá estableció para que se pusiera fin a este contrato o se entregara el plan estratégico.
Por cierto, Compromís ha instado a María José Catalá a sancionar al concejal Juanma Badenas de Vox por su actitud de desprecio a los trabajadores municipales.
La coalición quiere que se expediente a Badenas por haber señalado a los funcionarios que tiene dentro de su concejalía de patrimonio, imputándoles conductas negligentes que no ha podido probar. El concejal de Compromís, Ferran Puchades, asegura que pagar el sueldo a Badenas es un auténtico desperdicio de recursos públicos.
Las declaraciones del regidor Badenas, en las que menyspreaba y descualificaba el trabajo de los funcionarios del servei del que ell es responsable, no poden quedar impunes. Badenas va voler amagar la seva irresponsabilitat, ineficàcia i falta d'apego al treball amb unes gravíssimes acusacions als funcionaris que no ha pogut provar. Per això, des de Compromís, presentarem una moció perquè el senyor Badenas sigui sancionat d'acord amb la llei de transparència i bon govern. Un responsable polític ha d'estar sempre disponible, no només per a posar-se medalles, també per a donar la cara quan hi ha problemes.
Bueno, hacemos una pausa y el deporte. Al València se le está resistiendo el fichaje de Sadik, el delantero de la Real.
¡Atención! Este mes de agosto en Hyundai Koryukar, disfruta de una oportunidad única y exclusiva. 25% de descuento en toda la gama Hyundai. Y además, los 4 primeros mantenimientos totalmente gratis. Solo hasta el 31 de agosto, en pista de silla. Hyundai Koryukar.
Cuéntanos, José Manuel Alemán, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La Real Sociedad quiere vender a Sadik al Girona, pero Sadik quiere jugar en el Valencia. Los clubes siguen bastante distanciados en el acuerdo de cesión porque el conjunto donostiarra no acepta el 500.000 euros que la entidad de Mestalla le ha ofertado, y mucho menos ahora cuando tiene una expectativa real de ventas y logra convencer a Sadik para que acepte la oferta del equipo gerundense. De momento, el delantero nigeriano quiere cumplir la palabra dada a Carlos Corberán para jugar en el Valencia, pero la operación sigue completamente en el aire. Por otra parte, en la actualidad de Levante, la Liga ha admitido los 14 millones de euros capitalizados por José Dambila y el Levante podrá inscribir a todos sus fichajes. El consejero delegado convierte en acciones los créditos que tenía con el club para equilibrar su situación financiera y aliviar el reducido margen de fair play financiero. No obstante, el Levante sigue con bastantes dificultades para cerrar nuevas incorporaciones y necesita seguir liberando masa salarial de su actual plantilla.